En el tiempo de la tertulia de esta mañana con Eva Urue, Juan Fernández Miranda y Carlos Sánchez, y en los próximos minutos con Fernando Moragallop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, buenos días.
Buenos días.
La Comisión de Salud Pública ha ampliado el uso de la vacuna de Janssen a las personas de entre 40 y 49 años, que también podrán ser vacunadas, en su caso, con Pfizer y Moderna. ¿A usted qué le parece esta decisión de que se puedan vacunar con la de Janssen los menores de 50?
Bueno, es que no es nada de extrañar, porque la ficha técnica y la EMA pues la recomiendan a partir de los 18 años de edad, o sea que no podía ser de otra forma, ¿no?
De todas formas, se lo pregunto por aquello de que, como es una vacuna de una característica similar a la AstraZeneca y AstraZeneca no se puede, si usted encuentra ahí una incoherencia por parte de la Comisión de Salud Pública.
Yo encuentro una total incoherencia, ¿no? Yo le he respondido desde un punto de vista científico, ¿no? Pero si comparamos la recomendación de que la vacuna de AstraZeneca no se puede administrar, según el Ministerio, por debajo de los 60 años, esta vacuna, que tiene una incidencia de trombosis cerebrales similar a la de AstraZeneca en segunda dosis, ¿eh? O sea, la incidencia de trombos en segunda dosis de AstraZeneca es similar, entre 1 y 2 por millón de vacunados, que la vacuna de Janssen, ¿no? De la cual se han inyectado muchos menos pacientes, ¿no? Todo esto pues hace que sea poco coherente, bajo mi punto de vista, en cuanto a razonamiento y evidencia científica.
Es decir, que es igual de recomendable la de Janssen que la de AstraZeneca para menores de 50.
Exactamente.
Pero eso, ahí hay una discrepancia, porque en el Ministerio de Sanidad, en la Comisión de Salud Pública, o por lo menos los que dirigen el Ministerio de Sanidad, discrepan de la opinión generalizada, doctor.
Exactamente. Ya ve usted pues que la segunda dosis de AstraZeneca en las personas pertenecientes a profesiones esenciales que están pendientes de ella, pues ha aceptado de forma mayoritaria todas las personas, más de un 80% creo, la segunda dosis de AstraZeneca, ¿no? En este sentido, yo creo que la población ha sido inteligente, ha sido coherente y ha seguido las recomendaciones de los científicos, ¿no?, que se basan en evidencias científicas hasta el día de hoy, 2 de junio, ¿no?, porque las cosas pues pueden cambiar.
Recomendaciones de los científicos, pero no de los que están en el Ministerio de Sanidad, por lo que se ve, ¿no?
Bueno, es que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad son más bien recomendaciones sociopolíticas, geopolíticas, yo creo, ¿eh? Y no creo yo que las recomendaciones que hace la ponencia, que después tienen que pasar a la Comisión de Salud Pública, después al Consejo Interterritorial y después a la ministra, pues estén totalmente reflejadas en las consideraciones finales. O sea, la ponencia hace unas recomendaciones desde el punto de vista que son técnicos, ¿no? Uh-huh. Y que son personas pues que se basan en razonamientos científicos, pero después la cosa para arriba ya se va diluyendo.
Pero se tomó la decisión de mezclar las vacunas, de primera de AstraZeneca, segunda de Pfizer, o por lo menos de abrir esa posibilidad, después de un estudio realizado con 600 casos que realizó el Instituto de Salud Carlos III para hablar de esta mezcla de vacunas. ¿Este estudio qué le parece a usted?
Bueno, yo creo que ese estudio es un buen estudio, pero únicamente, esto hay que hacerlo bien, de inmunogenicidad. Es decir, que se pone la segunda dosis, Pfizer, y se ve que hay una buena respuesta de anticuerpos. Hay que decir que falta grupo control, que hubiese sido lo científico, de administrar una segunda dosis de AstraZeneca a otro grupo de personas. Pero nunca es un estudio de eficacia, porque no se ha hecho, ni de seguridad, porque la seguridad queda limitada a la reseña de una serie de efectos secundarios que se presentan durante los primeros 15 días. Con esto no quiero decir que el estudio pretendiese demostrar o no la existencia de trombos, porque esto realmente no se puede ver si no se hacen administraciones a millones de personas, ¿no? Pero sí, en estudios que se hacen pues a 10.000, 20.000 o 30.000 personas, pues tienes la oportunidad de ver efectos secundarios más frecuentes, ¿no?, que los habituales de las vacunas.
Es decir, que con 600 personas no era suficiente el trabajo de campo como para tomar esa decisión.
Exactamente. O sea, era únicamente un estudio de inmunogenicidad.
¿Y qué le parece a usted que se esté pidiendo la firma de consentimiento informado para recibir la vacuna AstraZeneca y también de Pfizer a los menores de 60 años que habían recibido la primera AstraZeneca. ¿Esto del consentimiento informado a usted qué le parece?
Bueno, yo creo que en principio no se debería pedir consentimiento informado porque no se pide al resto de la población. Ahora bien, si a esta población se le pide, evidentemente hay que pedirlo tanto a los que reciben AstraZeneca como a los que reciben Pfizer, ¿no? Porque si no, los de AstraZeneca son penalizados, que digo yo, cuando son los que no deberían firmarlo bajo ningún concepto porque se están atendiendo a lo que pone la ficha técnica. Se firma un consentimiento informado cuando se está en un ensayo clínico o cuando se hace un uso de un medicamento fuera de ficha técnica, ¿eh?
Pero los pacientes no tenemos mucha idea de esto. ¿Usted cree que cuando firmamos ese papel sabemos lo que hacemos?
Bueno, yo le explico lo que ha de ser. Evidentemente es que es un, diríamos, un desastre el que las personas tengan que decidir la vacuna y tengan que firmar consentimientos informados en el que se especifican en uno de ellos, en el de AstraZeneca, concretamente, pues lo de los trombos, que es una realidad y que no hay que ocultar, y que hay que actuar con transparencia, pero igualmente se tendría que poner en la administración de otras vacunas, pues que pueden producir efectos secundarios.
El portavoz del Ministerio de Sanidad esta semana, hacía usted alusión antes también al asunto, ha achacado a los gobiernos regionales, a los medios de comunicación y a algunos lobbies de presión que más del 90% de los que tenían que escoger hayan elegido repetir con AstraZeneca. Aquí en Madrid el primer día la elección fue del 94%. ¿Usted cree que tanta influencia tienen los lobbies de presión? Y no digo que su sociedad de vacunología sea una, pero no sé si tanta influencia tienen en que el resultado sea un 94% a 6.
No, no, yo creo que lo que tiene razón de ser es que la población ha seguido los consejos de los científicos, ¿no? La prueba de ello es que en el momento que se instauró, diríamos, esta recomendación, hubo comunidades autónomas, concretamente Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, pues que decidieron, pues dijeron claramente que su recomendación era la de AstraZeneca, ¿no? En otros temas de la pandemia, como hubo en su momento el tema de alargar el intervalo entre las dosis, ¿no? Para hacer la administración más eficiente, o sea, que hubiese vacunas para más gente, tampoco se hizo caso a las administraciones y el ministerio se obstinó en observar unos plazos que se querían, diríamos, alterar con la finalidad de beneficiar a mayor número de gente.
A las 200.000 personas que están pendientes en Madrid en estas semanas de recibir esa segunda dosis, ¿usted qué le recomienda de las dos?
Bueno, es lo que hemos dicho, yo concretamente he dicho siempre, pues que en base a lo que dice la EMA, a lo que dice la ficha técnica, a lo que dice la OMS, a lo que dicen las sociedades científicas y a lo que dicen los científicos, pues ponerle una segunda dosis de AstraZeneca. Lo cual no quiere decir que en un futuro, yo creo, relativamente próximo, puedan salir los resultados del estudio británico y veamos, como nosotros desde la EUV, de la Asociación Española de Vacunología, venimos diciendo desde diciembre, pues que la pauta heteróloga, o sea, administrar dos vacunas de diferente tecnología, pues pueda ser una pauta que tenga sus aspectos positivos y de rentabilidad de las estrategias vacunales. Pero esto, como todo en medicina, hay que demostrarlo. No se puede vivir de suposiciones o de creencias, ¿no? Las creencias hay que demostrarlas científicamente.
¿Lo de la tercera dosis es todavía una suposición, doctor?
Yo creo, en mi opinión, yo creo que para determinados grupos de personas, es decir, aquellas en las que sospechamos por sus características que han hecho una respuesta vacunal más baja, como pueden ser las personas de mayor edad, de grupos de riesgo, o las personas con determinadas enfermedades de base, como pueden ser los inmunodeprimidos, los trasplantados, yo creo que para estas personas será necesaria una tercera dosis. Pero en esto hay que ser cauteloso, porque hay que ver sobre todo la evolución de la pandemia, porque esa tercera dosis nos podemos plantear de qué vacuna ha de ser, de la misma vacuna o de una nueva vacuna que contenga una o más variantes de las nuevas que van a circular, ¿no? En el caso de que no hubiese nueva circulación de nuevas variantes, pues la misma vacuna podría ser un estímulo para aumentar los anticuerpos. Pero si están circulando otras variantes, nos hemos de ir a otras vacunas que se llaman multivalentes, porque van a tener en su composición dos o tres variantes de las que en aquellos momentos están circulando en todo el mundo. Porque no olvidemos que el problema de la pandemia es un problema mundial, ¿no? Mientras no se vacune a todo el mundo, circularán variantes que en cualquier momento pueden llegar, diríamos, a nuestro país.
Y una última cuestión. ¿Saben ustedes ya cuánto dura la inmunidad de los vacunados?
Pues mire, hoy precisamente la prensa comenta, la prensa no científica comenta un artículo científico que ha salido en la revista Nature.
Sí.
Y se habla de que, pues parece ser, pues, y tiene cierta lógica, ¿no?, que a lo mejor no será tan corta como en un principio se suponía, ¿no?, porque la inmunidad, como también se ha venido repitiendo, no depende solamente de los anticuerpos, sino que depende de unas células que se llaman unas células de memoria. Y en ese trabajo, los autores han hecho un estudio de presencia de estas células en la médula ósea, ven que persisten y, por tanto, podemos sospechar, si persisten, que en un momento dado, pues servirá de estímulo, cuando llegue el virus, para que el organismo empiece a formar, digamos, nuevas defensas y nuevos anticuerpos.
Fernando Moragallo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, le agradezco su tiempo y su atención con Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Gracias, doctor.
Muy amable, señor Gómez Alejo.
Adiós,
amable.
Que vaya bien. Adiós.